Em nome do Pai, do Espírito Santo. Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita entre as mulheres, bendito é o fruto entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Espírito Santo, em los corações dos fieles. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fieles com luz do Espírito Santo, dando-se que o Senhor todo recto, segundo o mesmo Espírito, que o Senhor sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe,
São
José, Santa Iaciliola, Santa Faustina, todos os ángeles e os santos de Deus. Dice a palavra de Deus, puesto que estos hijos son de carne y sangre, Jesús también compartió esta misma condición y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, el diablo. De este modo, liberó a los hombres que por medio de la muerte se pasan la vida como esclavos. Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la raza de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a todo a sus hermanos y llegó a ser el sumo sacerdote, lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio de Dios que les consigue el perdón. El mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Palabra de Dios. La primera lectura de hoy, estamos leyendo la carta a los hebreos. Según la tradición, por muchos años, San Pablo, algunos comentarios dicen que no. Ok, dos ideas sobre esto. El pecado es esclavitud. Si uno se deja dominar por el pecado, es esclavitud. Por eso debemos romper la esclavitud entregándonos a Cristo. Y dice que Cristo, por medio del sufrimiento, Él sufrió, y nosotros en nuestra vida tenemos que sufrir. Puede ser sufrimiento físico, o sufrimiento espiritual, o sufrimiento social, o sufrimiento moral es parte de la vida, ¿no? Pero es bueno no desperdiciar nuestro sufrimiento, sino de unir nuestro sufrimiento a Cristo. Así, mediante eso, santificamos nuestras vidas. El sufrimiento en sí mismo es neutral. Depende de lo que nosotros hacemos con el sufrimiento. Ni es bueno ni malo, ¿no? Pero si nosotros podemos sufrir con Cristo, tiene una fuente inagotable de bendiciones, ¿no? Como vemos en Padre Pío, o yo había escrito ayer un artículo sobre Jacinta Marto en honor de la Virgen de Fátima. Cuánto sufrimiento que ella había pasado, ¿no? A morir cuando tenía como 11 años, ¿no? Ya es una santa, ya beata. Juan Pablo la llamó un alma víctima. Y Francisco, un pequeño místico, ¿no? Muriendo niños, ¿no? Uniendo su sufrimiento a Cristo, lo que dice la Biblia, ¿no? Y esa sería una reflexión sobre lo que la Iglesia nos ofrece en este tiempo litúrgico. Caminando paso de hormiga, ¿no? Lentamente, pero seguramente, ¿no? Lentamente, constantemente, pero seguramente, como dice el poeta, ¿no? Ya llegamos a 159. Así terminamos un tema de la predicación, ¿no? Ya por 3 meses, ¿no? Yo tratando de aplicar la predicación a la catequesis, ¿no? que 159 dice el sumo pontífice. Otra característica es el lenguaje positivo. Eso me gusta. Lenguaje positivo, dice el Papa. Bueno, hay muchas mamás aquí. Al hablar con sus hijos, ¿hablan en forma más positiva o negativa?
Suponemos.
Es una buena pregunta, ¿no?
Empezando por decir, no hagas esto, no te subas, no hagas esto, no te salgas.
Eso es negativo. ¿No? Bueno, hay que tratar de hacer un examen de conciencia sobre esto, ¿no? Claro que tiene que corregir, pero es bueno animar también, ¿no? Bueno, corregir, la corrección fraterna es parte de ser papá. Pero es bueno animar, ¿no? Mi comentario, si nosotros tal vez animáramos más, tal vez tendríamos que corregir menos, ¿no? No, no, already example of conscience, you know? Animamos por lo bueno, no tenemos que corregir por lo malo. Casi corrección fraterna se puede evitar señalando lo bueno. Ustedes están reflexionando mucho sobre ese punto, ¿no? Sí, la mamá siempre es regañona, ¿no? Con dedos, sí.
Te lo dije.
Los niños no oyen más, ¿no? Se hacen sordos, ¿no? Bueno, pero igual tiene que corregir. Porque nacen con pecado original, ¿no? Entonces, corregir no es malo, pero si es corregir siempre, yo pienso que hay algo fuera de lugar, ¿no? Sus hijos no son la encarnación del diablo, yo pienso que no. No son la esencia del mal, los hijos, ¿no? Dice la Iglesia Católica, la persona humana básicamente es buena, ¿no? Pero tiene tendencias al mal. Dice Papa, no dice tanto lo que no hay que hacer, sino que propone lo que podemos hacer mejor. Es mucho honesto, ¿no? Y sobre la corrección, la corrección fraterna. No sé si saben la expresión. El Papa Benedicto hace varios años en la Cuaresma había dado un tema sobre la importancia de la corrección fraterna. Corregir las personas que están caminando mal. Pero hay una manera para hacerlo. Los niños tienen que hacerlo a veces rápido y forma espontánea, ¿no? El niño, pero si tiene que corregir un adulto, no es tan fácil. Podría, como decimos en inglés, explotar en tu propia cara, ¿no? Explode in your face, una expresión muy americana, ¿no? Eso decía que podría hacer más daño que bien. Pues le voy a dar una pequeña catequesis sobre eso y seguimos. Número uno es, antes de corregir al otro, deberías querer ser corregido del otro. Okay. Antes de corregir al otro, de querer ser corregido primero. Esa es humildad. Porque todos tenemos que cambiar. Somos de Dios el perfecto, ¿no? Segundo punto es, antes de corregir, averiguar que lo que estás corrigiendo es cierto, ¿no? Porque uno trata de corregir algo que realmente es falso, eso podría ser fatal. Tercer punto es, antes de corregir, rezar por la persona. Rezar por la persona. Cuarto punto es, dice Eclesiastes capítulo 3, hay un tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para todo. Pero hay un tiempo también para corregir también. Si uno corrige en un tiempo inapropiado, podría ser fatal también. Pero corregir a una persona que está enferma, cansada, agotada, no es el tiempo. No es el tiempo. Otro punto es, al llegar a la corrección de la persona, no corregirlo en forma pública, sino en forma privada, porque corregir a una persona en pública es muy humillante, ¿no? Otro punto es el tono de la voz. El tono de la voz. El tono de la voz es muy alto y casi como si estuviera gritando.
O con sarcasmo.
Sarcasmo, ironía, ¿no? Pero usted está brincando encima, porque tono de la voz es diferente. Sarcasmo son la choice of words, escoger las palabras, ¿no? Usted está llegando a mi punto siguiente, ¿no? Porque el tono, si uno habla con suavidad, es diferente que una persona que está gritando, ¿no? Luego yo digo, Sara, que sarcasmo es cortante, ¿no? Como veneno, como ácido, ¿no? Pero oigan esto también. Antes de corregir, darle a la persona como tres alabanzas de lo bueno que hace. Como, okay, Juanita, tú eres muy buena catequista. Enseñas muy bien. Utilizan gráficos bien. Tienen una capacidad enorme para decir cuentos. Pero tal vez podrías corregir esa cosa. Llegas 20 minutos tarde siempre para la clase, ¿no? Es una falla, ¿no? ¿No, Teresa? Enseña bien, pero enseña. Llega una media hora tarde para la clase dura una hora, estás allá nada más que 30 minutos, ¿no? Es una falla, ¿no? Pero había dado alabanza, después la nalgada, ¿no? ¿Okay? Nalgada verbal, ¿no? Y podría hacer decir eso. Yo antes, como catequista, siempre llegaba tarde, pero para descubrirte me llamó la atención, ahorita llego más o menos puntual.
Cuando usted empieza a
lavarlo,
ya se quiere
ir a trompar. Pero usted había visto, yo les he dado en catequesis de 10 puntos para hacer una corrección fraterna en el todo. Porque le digo, es muy bueno, yo pienso, ¿no? Podría escribir un, yo podría, tal vez podría escribir un blog article sobre eso. Ah, sí, ya lo tengo. ¿Buena idea?
Sí, excelente.
Yo también para desarrollar un artículo de 2,000 palabras sobre esto, sí. O por lo menos 1,500. Y ustedes van a ver que Jesús anima a los apóstoles, pero a veces los corrige. Los corrige, ¿no? Señor, ¿quiere que mandemos fuego del cielo para quemarlos? Los regañó, ¿no? Sí, Jesús lo corrige, ¿no? Y por eso esas escenas, patrón de los peluqueros, ¿no? Peluquero que falla por cortar la oreja, ¿no? Mi papá siempre decía, corte de pelo peor si corrigen 4 semanas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa en 4 semanas? Pero cuando mi papá empezaba a cortar pelos, era muy bueno con los varones, pero las niñas, mi hermana, no lo hacía muy bien, ¿no? Pero la primera vez que lo hizo, ella salió y parecía un niño, porque lo cortó muy corto. Y ella no quería salir de su cuarto, ¿no? ¿Y sabe qué pasó? Mi mamá, papá, no, es muy bonita, ¿no? Un poco corta, pero bonita. Ella fue a la casa siguiente para buscar su amigo. Y tocó el timbre y la mujer abrió la puerta y dijo, Jonathan, hay un niño que está esperándote, ¿no? Y cuando fuimos de vacaciones, ella estaba tocando pan. El dueño de la tienda dijo, muchacho, eso no se toca. Doble balazo, ¿no? ¿Sabe que hay espacio aquí si ustedes quieren pasar, no? Sí, vamos a comprar un reloj para el año nuevo, ¿ok? La colección fraterna directa, ¿no? Pues todo lo que había dicho, doy la corrección fraterna sin ningún de esos pasos, ¿no? A veces tiene que ser lo más rápido, ¿no? Por falta de tiempo, ¿no? ¿Qué dice el Papa? En todo caso, si indica algo negativo, siempre intenta mostrar también el valor positivo que traiga para no quedarse en la queja, el lamento, la crítica o remordimiento. Lo que estoy diciendo, ¿ok? Siempre estás empezando en medio retardo, pero era buena catequista, sabe decir cuentos, usar los gráficos bien, ¿no? Entonces el Papa está diciendo, hay la corrección, pero siempre en forma de poder sacar bien del mal, podemos decir. Además, una prédica positiva siempre da esperanza. Oriente hacia el futuro. No nos deja encerrados en la negatividad. En una palabra, el Papa está diciendo hay que siempre impregnarlo con la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza. Una virtud muy importante. Hoy día, ¿no? Mucha persona desesperada, ¿no? Y han perdido la esperanza, ¿no? En el futuro, ¿no? Qué bueno que sacerdotes, diáconos, ¿Quién es un diácono? ¿Sabe qué es un diácono? ¿No que viene el sacerdote, un diácono? ¿Medio sacerdote? ¿Mitad sacerdote?
No, es el primer paso del sacerdote.
Que en orden sacerdotal es un sacramento, ¿saben?
Sí.
Ok, y el obispo tiene la plenitud del sacerdocio. Por eso, el hecho que escoge el Papa no recibe otro sacramento. ¿Saben? Cuando se hace Papa no recibe otro sacramento.
Es el obispo de Roma.
Sí, es el obispo de Roma, muy bendito, ¿no? Okay, luego, quien sigue es presbítero. Sacerdote. Me dice, llamar a los ancianos para que pongan las manos. Yo soy uno de los grupos de los ancianos. Okay? No tengo canes, pero soy anciano, uno de los ancianos. ¿Sí? Santiago, capítulo 5. ¿No es Stella? Sí, padre. Okay, luego, diácono. Okay? El obispo tiene la plenitud del sacerdocio. Y el diácono está ordenado. El diácono puede, como ministro ordinario, puede bautizar. Edith, ¿usted puede bautizar?
Sí.
¿Usted es sacerdotisa?
No.
¿O diácona?
No.
Es diácona. Ah, ok, en emergencia. Okay. Porque era una mujer muy liberal, ¿no? Que quería correr al sacerdote, ¿no? ¿No? Ok. En emergencia. Pero en forma ordinaria, el sacerdote diácono. Y además, matrimonio. ¿Sabe que el diácono puede presidir sobre matrimonio? ¿Pero podría celebrar la misa en el matrimonio?
No.
¿Por qué no?
Porque no puede consagrar.
Si no tiene orden sacerdotal, no puede. Es una pregunta tal vez más delicada. ¿Usted podría exponer al Santísimo? Laicos pueden. Laicos pueden exponer al Santísimo.
Depende de las circunstancias.
¿Pero ustedes podrían dar la bendición final?
No.
¿Por qué no?
Porque no solamente.
¿Y el diácono puede?
Sí.
Si el diácono puede exponer, pero él también puede dar la bendición. Sí.
¿El diácono puede bendecir artículos religiosos?
También? Sí. Entonces él puede dar la bendición en con el Santísimo, él puede bendecir artículos o agua. ¿Y el diácono puede predicar?
Sí.
¿En la misa?
Sí.
Pues si yo puedo predicar en la misa, predica.
Lo único que no puede hacer es confesar y consagrar.
Y con
dos cosas.
¿Él puede confesar?
No.
Pero unción de los enfermos, sí, ¿no?
Sí.
¿No?
No.
¿Que no? Tiene que ser sacerdote.
Sí,
sacerdote. ¿Puede ir a una vigilia de los muertos? ¿Él puede presidir sobre esto? Entonces, en el matrimonio, él casa la pareja, ¿no?
No, el matrimonio.
¿Cómo?
Él solo es testigo.
¿Ustedes? Grupo muy inteligente aquí.
Sí.
Si el sacerdote, él preside sobre la ceremonia, pero técnicamente, cuando los dos novios dicen, dan su compromiso, ellos se casan. ¿Sí? Ellos son aquellos que comunican la gracia con su consentimiento mutuo. Si varios años tuvimos que rehacer el matrimonio porque el novio llegó borracho, y tuvimos que hacerlo otra vez porque no saben sus cinco sentidos. Y hemos pensado inválido porque vino Remedy, estaba borracho, casi no podía decir las palabras, ¿no? Y la mujer lo regañó, ¿no? Sin pasar por mis pasos, ¿no? Una regañada directa, ¿no? Cuando llego a la casa, olvida esos pasos para descubrirte. Dale la nalgada 5 veces fuerte, ¿no? A ver si usted se acuerda, ¿no? Por eso es importante tener los nombres, ¿no? Y usted me da los nombres, por favor, que me los dé correctos, ¿no? Yo no estoy casando Juan con Lupe, realmente Andrés con Susana, ¿no? Tiene que ser, ¿sí? Tiene que ser los nombres justos.
Es que yo tengo mi nombre de bautismo diferente.
Y tiene que rehacer su matrimonio, tal vez, ¿no? No está casada con Julio todavía, pero venga, vamos a validar, hacer una convalidación, ¿ok? Tal vez está casada, ¿sí? Si puede, una pregunta, Lili, ¿si puede bautizar con sopa?
No.
Cuando yo era seminarista, los sacerdotes tenían sopa abundante, pero la sopa de los seminaristas era pura agua, eso sería válido, ¿no? ¿No es cierto?
Yolanda ahora tiene buen punto para corregirse algún error en sábado.
Tal vez Yolanda no fue casada válidamente, pero es convalidarle el día de sus 50, ¿no? Okay.
Después de 50 años.
Ok, hemos hecho, ya saben que es un diácono. Una cosa más, el vestuario del diácono, ¿cómo se llama? Sonia. Estás fingiendo ignorancia para no poner en vergüenza a los demás.
¿La estola atravesada?
Dalmática. Sí, está atravesada la estola mientras el sacerdote lo tiene, sí. Pero en forma técnica se llama dalmática.
¿Qué sería la
estola? Y ustedes van a ver, parece en H. En H, en encima de su vestuario, sí.
Pero digo, es
dalmática.
¿Se refiere a la estola?
No. La estola se pone encima, pero el vestuario, como la casulla que tengo yo. Sacerdote tiene casulla, él tiene dalmática. No tiene nada que ver con la estola. Es un vestuario distinto.
Tiene como manga que tiene.
Sí. Se llama dalmática. Depende de algo nuevo cada día, ¿no? Esta, para mí, fue riquísima haber estudiado con ustedes la predicación, porque yo soy predicador, ¿no? De poder leerlo, estudiarlo, enseñarlo con ustedes fue una joya. ¿No es cierto?
Sí.
Cada palabra, cada concepto me salió a la vista, porque dice el Vaticano II, no sé si oyeron esos documentos, el deber principal del sacerdote es la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué dice eso antes de los sacramentos? Es interesante, ¿no? Yo creo, no he leído, pero usando mi mente teológica, para poder recibir fruto del sacramento, tiene que entender los sacramentos. Y entenderlo viene mediante la predicación.
Ahí viene la conversión durante la predicación.
Sí.
Sí. Ya se busca el sacramento.
Sí. Por ejemplo, ayer en la Santa Misa, en grupo de cuatro mujeres que vienen de Norwalk, que viven en Unión Libre, ¿no? Y estoy como la viuda, estoy persiguiéndolos, ¿no? Cada dos o tres semanas estoy diciendo, cuando se van a casar, ¿no?
Ella dice que va a esperarse dentro de un año porque hicieron la promesa de casarse por la iglesia a los 10 años.
Oh. Yeah. Oh, no. Oh, qué triste, ¿no?
Qué triste. ¿No?
No, no, mucha gente tiene ideas tan erróneas y están tan inculcado esto que para explotarlo tiene que casi chocarse en la carretera, ¿no? Como un acordeón. Pero si tiene padrinos espirituales, expertos como ustedes, como Estela o Yolanda, ¿no? Ustedes que son expertos, ¿no? O Norma, ¿no? Pueden convencerla que eso no es muy inteligente, ¿no?
Y esa es la predicación, padre. Es sí. En ese proceso, vamos.
Pero yo pienso, un día yo me dijo a la más joven que realmente tiene ganas para comulgar. Si constantemente estamos hablando de la grandeza de la misa, la comunión, Cristo pan de vida, eso está pegando. Yo pienso que la fe en la Eucaristía es lo más fuerte, como un martillazo. Tengo que esperar otro año más, no puedo comulgar por un año más. Tal vez estoy pensando mal. Tal vez mi manera de pensar está equivocada, ¿no? Pero es la predicación. La predicación.
En el programa de Rica nosotros lo vemos. Cómo es la predicación y la catequesis lo que va enamorando para que lleguen a su sacramento.
Sí.
Convencidos de que ahí está la fuente de vida.
Sí. La ignorancia es muy, muy peligrosa. Esta fue mi predica el día domingo a las 7 de la noche, ¿no? ¿O yo? ¿Qué dije? Gracias. Le voy a dar un resumen al final ante la bendición. Los Reyes Magos. En estudiosos, nosotros debemos ser estudiosos, una manera para ser estudiosos es leer buenos libros. Y sugerí cinco cosas. Lea la Biblia. Y no Marcos 17, sino lea la Biblia, que Marcos 17 no existe, ¿no, Sara? Okay. Yeah. Leer cuál es el libro más famoso en la iglesia los últimos 50 años. Catecismo de la Iglesia Católica. Lea el resto. Luego lea la vida de los santos. Los santos son aquellos que ponen en práctica el Evangelio. Estamos en el año de la Virgen de Fátima, ¿le resto?
Sí.
Y he dicho también de ver buenos videos. ¿No?
Y escuchar al Papa Francisco.
Papa Francisco. Ese es su mensaje, ¿no? Eso fue en resumen de la prédica, ¿no?
Pues hoy dijo que la entrada a las audiencias son gratis. No sé quién las estará vendiendo.
Sí, pero en general no leemos lo suficiente. No leemos. Por ejemplo, varias personas me han dicho, padre, ¿por qué no traducir su libro en español? Porque en general, en Los Ángeles, los hispanos leen poco. Ustedes no. Ustedes tienen más educación, pero en general, prefieren escuchar Radio Guadalupe o Sembrador o mirar por televisión. Y es triste porque leer un libro uno absorbe más que escuchando, ¿no? La manera que estamos hechos, si uno lee lentamente pasaje, o sea, las letras, los conceptos, se les graba, ¿no? ¿Usted le gusta leer?
Sí, padre.
Pero preguntando a la mayoría de sus amigas, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque es trabajo. Es trabajo intelectual. Es trabajo que exige esfuerzo, ¿no? Trabajo intelectual más difícil para mí, por lo menos de levantar algo físico, ¿no? Por eso, traten de promover de ustedes lectura, ¿no? Y además, pero buena lectura. Buena lectura. Estoy terminando un comentario de San Agustín de esos dos profesores de Nueva York. Y San Agustín dice, escribir un libro, pero saber cómo escribir y cuál sería el contenido, porque una mala lectura podría llevarnos al infierno, ¿no? Pero una buena lectura podría salvar un alma. Una buena lectura. una ley, un libro bueno podría convertir almas.
Como pasó con San Ignacio.
¿Sí?
Leyendo la vida.
Exactamente, leyendo la vida de los santos y logró la conversión, ¿no?
Fue con la fe que tuvo, pudo cambiar tantas cosas.
Sí.
Con su sufrimiento.
Vivió en un tiempo con mucho, mucho sufrimiento.
Sí.
Pero mucha fe. Y se ve la divina providencia, porque al leer su vida, él estudiaba en el seminario clandestino.
Uh-huh.
Okay. ¿Qué pasó? Él vivía en el tiempo de Hitler, luego en el tiempo de Lenin. Okay. Entonces él tenía que estudiar bajo tierra, ¿no? Y muchos de sus compañeros fueron matados por los nazis, ¿no?
Él se desesperaba y golpeaba las piedras, pero
sí.
Volvía la paz.
Sí. Sí, trata de conocer más Juan Pablo II, sí. ¿No? Es un santo, santo grande, ¿no?
Sí.
Canonizado en 9 años también, era muy, más rápido que Juan Diego, ¿no?
Y más que era huérfano de papá, mamá.
Sí, a los 20 años, sí. Ok, podemos empezar una nueva etapa, por lo menos empezar, número 160, es una nueva etapa, no completamente separado de la predicación, pero un poco diferente. El tema es una evangelización para la profundización del carisma. Y dice el Papa, el envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe, cuando indica, enseñándoles a observar todo lo que yo os he mandado. Y ese es Mateo 28, 20. Hay mucho en esto. Enseñándoles a observar lo que os he mandado. Que lo que Jesús está diciendo, Jesús dice, vayan a todo el mundo. Estoy dándole un poco más amplio el pasaje bíblico. Vayan a todo el mundo. Y con esto Jesús está diciendo, que Él quiere la conversión de todos. Estamos muy lejos. Conversión de todos. Ahorita le voy a citar un protestante, Adrian Rogers, que habla muy bien. Dice, este pagano ya es un prospectivo católico. O un católico potencial. Potencialmente este pagano podría ser católico. Mediante tu buen ejemplo, tus palabras y tu penitencia, ¿no? Entonces, cada pagano que está allá, tal vez puede ser católico. Ok, le voy a dar un... Uno de los documentos misioneros más importantes en los últimos 50 años es Evangelii Nuntiandi de Papa Pablo VI. Ustedes quieren leer documentos sobre la predicación, la vida misionera, le voy a dar algunas fuentes. Okay? Esta sería de Papa Pablo VI. Vaticano II. Se lo estaba leyendo ayer, ¿no es cierto? Argentes, ¿ok? Argentes es el documento misionero del Vaticano II. Que los socios de ellos estaban leyéndolo y comentándolo ayer, ¿no es cierto? Dice que está bien que existe, ¿no? Ahorita sí, ¿no? Ok. ¿Y cuál es el documento misionero de Juan Pablo II? ¿Silvia? ¿Cuál sería? Estás fingiendo ignorancia para poner vergüenza a los demás. Para no poner vergüenza. ¿Zoila? Miriam. Yolanda, una palabra de sabiduría. De una persona sabia, ¿no? ¿Se lo digo la semana que viene?
No.
¿Ahora? Es el documento de misión, el encíclico de Juan Pablo II. ¿Sonia? ¿Fingir de ignorancia? Miriam.
Ya nos damos para el día.
Ok. Se lo digo al final. Sara. Llamar Manuel. ¿No sabe?
Pregúntenle a su tío Google.
¿A quién?
Tío Google. Google.
Oh, ok, sí. Sí, ok.
Google.
Ok, Google. Anda que me olvido lo que dice este Papa. Él dice que el Papa quiere ver santos. Esa sería la manera para evangelizar mejor. Ver santos. Ese sería un punto esencial. Hoy mucha palabra, pero tiene que ver personas que viven la vida de santidad. Ok, ¿quieres saber?
Sí, claro.
¿En latín? Lo que Anibel estaba leyendo anoche, pero se olvidó el título, ¿no? Que sería la misión del Redentor. Cuando el Papa dice que estamos llamados para evangelizar a todo el mundo, todos están llamados a la evangelización. Y ese documento del Papa es una secuela. Yo pienso que esto es muy bueno, muy teológico. Es más práctico. Yo pienso que está muy bien relacionado los dos documentos. Título es La Alegría del Evangelio, pero realmente es un documento misionero. Un reto de no quedarnos sentados y no salir a los cuatro vientos, ¿no? Empezando en su propia casa, pero salir de la casa también, ¿no? Sí. ¿Sabe que voy a averiguar esto? Es griego. Yo pienso, si, no quiero decir algo falso. Primer anuncio, yo pienso. Sí, anuncio. Anuncio sería la palabra técnica en griego. Anuncio. Ok. Dice Jesús, vayan a todo el mundo, pero enseñando. Enseñando, ¿qué significa? Tiene que predicar. Pero es importante enseñando lo que yo he enseñado. Enseñando la doctrina de Jesús. Porque uno puede enseñar, pero puede enseñar algo falso. Enseñar lo que enseña Jesús. Y eso significa leer el Evangelio. Y vivirlo, ¿no? Leer el Evangelio y vivirlo.
Hacer lo que yo
ofrezco. Sí. ¿Sabe la razón por la cual San Pedro negó a Jesús tres veces? Dice, el Evangelio porque sanó la suegra. ¿No es cierto? El Evangelio de hoy, ¿no? ¿No es cierto, Estela? Lo que dice Fulton Sheen, ¿no? El Evangelio de hoy es, el Evangelio de hoy, si quieren conocer una vida, un día típico en la vida pública de Jesús, es el pasaje que me, casi mejor que hay. Jesús está allá ayudando a la suegra de levantarse a servir. Y dice Jesús, por la tarde está predicando, sanando, expulsando demonios. ¿Y por la mañana está durmiendo mucho?
No.
¿Qué dice el Evangelio? ¿Se levantó a las 11 de la mañana? Mediodía, ¿no? Se levantó muy temprano, ¿no? Y otro evangelista dice que estaba absorbido en la oración. Y tuvieron que buscarlo porque ya estaban buscando. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a otros pueblos. Por eso yo fui enviado para predicar la palabra de Dios. Ok. Entonces, este pasaje, Mateo 28, 20, da fundamento. Tiene que ir a todo el mundo a enseñar, para enseñar lo que Jesús había enseñado. No mi propia doctrina. La doctrina de Jesús. Oye, dice el Papa, así queda claro que el primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de moderación, lo que fue mi predica el día domingo. Formación y moderación. Quiero comentar esto. Formación. Primero. Yo hablé el día domingo sobre la Biblia. Pero después hablé de qué? El catecismo de la Iglesia Católica. ¿No es cierto?
Sí.
¿Cuáles son los cuatro pilastros catequistas? Yo les dije muchas veces esto. No hablan todos al mismo tiempo. ¡Oh! Otra clase. Tiene que... clase larga de los catequistas. ¿No? Cuatro pilares o pilastros, ¿no? Dogma, moral, sacramentos, oración. Pues cuando hablamos de formación de los laicos, tiene que tener, para mí, ese sería el resumen mejor que hay. La parte dogmática, moral, sacramentos, oración. Ok, para entender el dogma, la manera mejor para entender el dogma, el credo. El credo en la misa. ¿Cuál sería un elemento dogmático? Ok, bueno, empezar con el Padre, ¿no? El Hijo, el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, la naturaleza de Dios. Esa es parte dogmática. Todo lo que hay en el credo, en la misa del día de domingo, es la parte dogmática, lo que creemos, quién es Dios, ¿no? Y al leer el catecismo de la Iglesia Católica es la parte más larga, la parte más densa en forma de teología, la parte más difícil para entender, yo creo. Pero es importante. Moral sería los 10 mandamientos. ¿Amén? ¿Qué más? Las virtudes teologales. ¿Qué más? Las virtudes morales. ¿Qué más? Las bienaventuranzas. ¿Qué más? La formación de la conciencia. ¿No?
Mucho.
Todo eso cae en el ambiente de la parte moral. Sacramentos. conocerlos bien. La división, sacramento, iniciación, servicio, ¿no? Y sanación. Y luego la oración. La última parte del catecismo es una obra maestra sobre la oración. ¿Han leído ustedes? Pero sí la olvidaron, ¿no? Sí. Es muy hermoso. Empieza dando una definición de Santa Teresita, otras definiciones, la oración, lamentablemente, el corazón de Dios, de que viene de quién, San Juan Damasceno, ¿no es cierto, no? Sí, padre. Luego Santa Teresita, luego lo que dice San Juan Damasceno, después dice que Dios está buscando nosotros. Y San Agustín dice, Dios tiene sed que tengamos sed de Él. Dios tiene hambre que tengamos hambre de Él.
Lo que decía Santa Teresa.
Después, ¿qué hace? Hace por muchos números explicando la oración en el libro de Génesis. La oración de Abraham. La oración de Moisés. La oración del rey David. La oración de los profetas. La oración de los salmos. Luego oración en el Nuevo Testamento. Luego la oración de Jesús. Luego habla de formas de oración. La meditación, la contemplación. Luego habla de escuelas de oración. Luego habla de los obstáculos de la oración, ¿no? Porque hay muchos obstáculos. Luego explica el Padre Nuestro. Explica el Ave María. Ven, que mi padre lo tiene en memoria aquí, ¿no?
Ay,
hay que pedir por memoria, ¿no? Leer y se nos graba. Si alguien pregunta sobre algo, tengo que preguntar para descubrir. Voy a llamarlo por teléfono. Pero está celebrando misa, no puede, ¿no? Cada vez al leer, pedir la gracia de memorizar algo. No sé cómo un balde, uno va al lago y llena el balde y al regresar se va a decir porque está lleno de hoyos, ¿no? Y sirve eso, ¿no? Sí, mucho tiene memoria así, ¿no? Pero lo interesante, la memoria para las cosas malas se nos queda, ¿no? Cosas malas. Memoria de elefante, ¿no? Pero cosas buenas, memoria de mosquito, ¿no? Que sea al contrario, ¿no? Porque ese sería el fundamento de la fe católica, es el catecismo de la Iglesia Católica. Luego tiene UCAT, versiones más resumidas, DUCAT, ¿no? ¿Sabes qué es el DUCAT? UCAT, ¿sabes el DUCAT? ¿Qué sería la doctrina social de la Iglesia? Poner en práctica lo que uno escucha, ¿no? Como poner las doctrinas sociales de la Iglesia. Ok, entonces, el Papa dice formación y maduración. Formación y maduración. Entonces, en trabajar con la gente, pedagogía significa tomar a la persona de la mano, ¿ok? Pedagogo, ¿ok? Tomar de la mano. Tomar de la mano. Entonces, uno tiene que ver dónde está la persona. Tal vez usted no puede dar a la persona inmediatamente San Agustín en latín, todavía no. O de la teología de Santo Tomás de Aquino, todavía no. Hay personas que están recién empezando enseñarles cómo rezar la Ave María. Explicar las palabras. Enseñarles el Padre Nuestro. Basta leer, si ustedes hacen la liturgia de las horas, ¿no? La segunda lectura en la fiesta de San Francisco Javier, ¿no? como él enseñaba a la gente, voy a pardonar a María, credo, ¿no? Uno tiene que tratar de ver dónde está la persona y uno puede darle según su capacidad. Un bebé que tiene 6 meses le va a dar una hamburguesa para comer? Hamburguesa, papitas y milkshake? Pero su hijo, pero una persona más grande, sí, un hijo de 15 o 16 años puede comer 3 hamburguesas, ¿no? ¿No es cierto? Su hijo mayor, ¿no? Sí, en la vida espiritual hay que tomar según la capacidad espiritual de la persona. Bueno, el Papa sigue con si queda claro, ok. La evangelización también busca el crecimiento. Si no crecemos, ¿qué pasa? Vamos atrás. Siempre tiene que crecer. La ley de la vida es crecimiento. Que implica tomarse muy en serio a cada persona el proyecto que Dios tiene sobre ella. Y a veces, 4 mujeres que viven en unión libre, ¿qué tiene que hacer con ellos? Mostrarles la grandeza de la Eucaristía y qué daño que hace el pecado. El pecado impide a confesarse y comulgar. También el pecado es mal ejemplo para los niños. Los niños están preguntando, mami, ¿por qué no comulgas? ¿No? Hacerles ver qué daño hace el pecado, pero qué grande es la Eucaristía cuando pueden realizar el sacramento del matrimonio. Tomarse muy en serio cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Si él y ellas, ustedes tienen que ser grandes santas, pero con este obstáculo en el camino, nunca van a realizar la santidad que Dios tiene preparada para ustedes. Dice el Papa, cada ser humano necesita más y más de Cristo. Es importante. Sin Cristo no podemos hacer nada. Tenemos un hambre y sed por Cristo. Sin Él, somos nada. Estoy leyendo en inglés Viernes por la Noche, el Día de Santa Faustina. Llegamos como número 50. Estamos caminando muy lentos, ¿no? Pero Santa Faustina está en convento, dice que quiere ir a otro convento para visitar a otras hermanas. Y Jesús no quiso, pero sí preparó y fue con las hermanas. Y cuando estaba pasando por la capilla, Jesús tomó su corazón. Entonces ella salió del convento sin su corazón. Y al llegar al otro convento, inmediatamente dice a los hermanos, tenemos que regresar. Al regresar, Jesús le regresó su corazón y dijo en el diario, la única manera de ser contento es estar con Jesús. Podemos ir a muchos lugares. Y, por ejemplo, cuando hay mamás que tienen problemas con su hijo, si vamos a vivir en Arizona. Vamos a vivir en Texas. Pero el hijo tiene el mismo problema. En Texas es la misma persona. Entonces no es tanto el estado que tiene que cambiar, sino el corazón de la persona que tiene que cambiar. Y él trae consigo sus propios efectos, ¿no? La evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco. La ley del menor esfuerzo, ¿no? Sino que puede ser plenamente, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Ah, en Pablo a los Gálatas 2:20. Qué pasaje, qué bonito. Más que yo pueda conformarme a la vida de Cristo, mejor que yo voy a evangelizar a los demás. Yo tengo un sueño, tal vez usted puede ayudarme. A rezar la misa entre semana, me queda una desolación. Porque la iglesia debería ser llena. En las misas diarias.
Padre, que hay mucha gente. Debería de ver las otras iglesias.
Para ustedes, espero que puedan llenar la iglesia un día. Si fuera posible, cada mes, usted, cada mes, de traer una persona cada mes. Vamos a ver un poco de matemática. Somos 50 aquí. Porque 50 cada mes. 12 meses. ¿Cuántas personas son?
600.
Ok, en un año. Somos este grupo. Tengo que hablar con los en inglés. Este, el día viene, viene más que 100 personas, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. Si tienen concierto con Paul McCartney, medio millón de personas. Pero en cada Santa Misa, ¿quién está presente? No es el tabaco. Convencer más personas de venir a misa diaria. Propósito para el año nuevo. Porque si puedes llenar un estadio por una figura deportista o un estrella rockero, ¿no podemos llenar la iglesia para que Jesús está presente? A mí me siento tranquilo. Debería llenarse. Y el casino día y noche lleno. Una iglesia católica vacía donde Jesús está presente. No. Yo no estoy contento con eso. No estoy conforme. Porque dice el Papa, él dice, no debería consentir que alguien se conforme con poco. ¿Cuál es la palabra de Santa Ignacia Loyola? Magis. El máximo, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo. ¿No? Estamos en el año nuevo. Tal vez conozco una persona que tiene fe, pero trata de animarlo para que tenga más fe. Y convencer a una persona que haga, que venga a misa diaria, es casi lo más grande que podemos hacer. Es cuando la persona va realmente crecer, madurar, florecer y tocar más personas. Personas como ustedes. Vamos a pedir a María que podamos aceptar ese reto, ¿no? Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. En misericordia, Señor, es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, Señor, y ruego por nosotros. San José.